Mapuche, hola a todos y todas. Arrancamos nuestro cuarto programa de Entre Todos, Todas y Todes. Hoy somos una diversidad bastante interesante en este programa de intersindical, intersectorial. Tenemos distintos compañeros. Quien les habla es Andrea Saavedra, integrante de la UNTER. Ahora voy a ceder la palabra.
Buenas tardes a todos y a todas. Cecilia Muliali, secretaria general de ASPUR, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Salud.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación también. Soy Mario Pesati, secretario general de ATE Seccional San Antonio.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, soy Jané Calopresti y bueno, pertenezco a la comitiva de ATE.
Bueno, hoy somos distintos compañeros. Este programa se va formando por compañeros de ATE, del Sindicato de Salud, de la gente de la universidad, de las comunidades originarias, de los docentes, de la gente de Economía Popular, UPCN. Bueno, se me van quedando los compañeros de Golfo, hay un montón de compañeros más que seguramente me estoy olvidando porque somos las universidades. Y bueno, la idea es contar acá en este primer bloquecito quiénes somos cada uno, ¿no? ¿Por qué estamos en ese sindicato y a quiénes representamos?
Bueno, arranco yo.
Arranco, señora.
Yo soy enfermera, licenciada en enfermería, trabajo en el hospital de San Antonio Oeste, hace 13 años que estoy aquí, y nada, por cuestiones de la vida, en algún momento de la pandemia, en una crisis muy importante que tuvimos los trabajadores y trabajadoras de la salud, fueron momentos muy duros, muy apremiantes también, no solo en lo que significó atender esa pandemia y poner el cuerpo en lo que nadie sabía, ante lo que nadie sabía que estaba poniendo, sino también, bueno, se exaltó una crisis económica y salarial y de condiciones laborales que veníamos atravesando, que nos impulsaron en primera instancia a autoconvocarnos, y de ese gran movimiento de autoconvocados y autoconvocadas en la provincia devino la creación de este sindicato, un sindicato que entiende de la salud pública como un derecho, como una garantía que hay que defender, un sindicato que entiende de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de salud como una cuestión crítica del sistema sanitario de la provincia. Venimos viendo cómo entramos hace ya varios años en una espiral descendente en lo que tiene que ver con el sistema sanitario, y por supuesto lo que le apremia a todo trabajador a fin de mes, que es el bolsillo, ¿no? Y en la defensa de esa caída sostenida de salario que venimos atravesando, es que conformamos un sindicato, lo fundamos en 2021 y bueno, mis compañeros y compañeras me eligieron para estar en ese lugar de representatividad, en ese lugar de conducción, formándome en el hacer cotidiano, porque la verdad es que nunca había pensado ni pretendido hacer sindicalismo, pero sí uno va entendiendo la necesidad profunda de la organización colectiva, la necesidad profunda de la representación colectiva. Y bueno, con estos postulados, con estas discusiones que nos originaron, hoy seguimos saliendo a levantar la voz por este colectivo y defendiendo las mismas banderas que en el 2021 nos aglutinaron como autoconvocados y posteriormente como ASPUR.
Qué bueno, Cecilia. Es hermoso. Y son re jovencitos y está re bueno esa existencia. Compañero Mario.
Bueno, también sí, tenemos una historia de parte de ATE. Nosotros comenzamos ATE hace ya bastante tiempo, ya tenemos dos mandatos como secretario general, más todo lo que fue la creación. Recordemos que nosotros empezamos con 50 afiliados, no teníamos nada, no teníamos ni sede, empezamos en la Municipalidad de San Antonio Este. Yo pertenezco a la Municipalidad, soy inspector de Comercio y Bromatología. Y bueno, este sueño, ¿no?, que tuvimos de, como se le pasó a Cecilia, yo jamás pensé ser sindicalista, jamás. Y bueno, una vez que te pica el bichito ese, que realmente uno ve las cosas, ¿no? Creo que para ser sindicalista también tiene que tener mucha, saber lo que le pasa al otro, tener ganas de ayudar al otro. Creo que eso es lo importante que tenemos que tener. Y creo que lo teníamos, empezamos con los compañeros, ahí por un lado, por el otro, hasta que nos organizamos y bueno, empezamos a conformar este ATE que empezó siendo chiquitito, donde empezó siendo una delegación. Nosotros luchamos y luchamos hasta que pudimos tener una seccional y hoy en día, gracias a Dios, tenemos también, no únicamente en San Antonio, sino representación en todo nuestro lugar, que es San Antonio, Las Grutas del Puerto, Balcheta y Ramos Mexía. Para esto costó bastante, para esto costó organización, costó aprender, porque no sabíamos, aprendimos, somos trabajadores. Nosotros no sabíamos de qué se trataba, teníamos todas las ganas, teníamos toda la tesón para poder salir adelante, queríamos ayudar al compañero, pero no sabía de qué se trataba. Y bueno, durante este tiempo hemos rodado, hemos acertado, a veces no hemos acertado, pero hemos conformado un grupo maravilloso, donde realmente nos dan ganas de venir a trabajar todos los días. Yo por ahí les digo a los chicos, tenemos que conformar porque este espacio es nuestro. Este espacio justamente es un lugar de lucha, un lugar de representación que realmente tenemos que estar bien para poderle dar lo mejor a los compañeros. Entonces creo que eso se ha hecho dentro de nuestra seccional. Todos trabajamos de muy buena manera, nos ayudamos, acá nadie es la estrellita de nadie. Entonces lo único que hacemos es tratar de darnos una mano. Creo que además de que bueno, lo hemos charlado con ellos, ¿no? Además de la lucha esta que es constante, ¿no? Porque si uno realmente se pone, digamos, en cada situación lo golpea, no llegás. Creo que por eso digo siempre que no únicamente el trabajador es lucha. Por eso los trabajadores no es únicamente que tenemos que estar para trabajar todos los días 8 o 12 horas. Tenemos que tener nuestro espacio también para poder descansar, para poder estar con nuestra familia. Y eso es lo que yo trato de nuestro sindicato con los compañeros de poder hacer. Brindarle la posibilidad de que ellos también tengan un descanso, que ellos también tengan algo de por qué, digamos, salir el fin de semana, ¿a dónde voy? Tengo un descuento acá, tengo un descuento allá. Por eso digo que no únicamente los trabajadores nos tenemos que conformar con que alcancemos a comprar la comida. Tenemos derecho también a otras cosas, tenemos derecho
al ocio.
Al ocio, tenemos también que cumplir con los chicos, ¿no? Con nuestros hijos. Claro. Hay que cumplir con un montón de cosas. Pero bueno, digamos, es una construcción colectiva entre nosotros, todos los que estamos ahí adentro, todos los días. Esto, por ahí los que estamos acá, que cuesta, porque cuesta tener un dirigente. No es fácil tener un dirigente, porque la gente no se anima a poner la cara, porque que levanta la cabeza le pegan. Y lamentablemente, no muchos quieren levantar la cabeza. Prefieren agachar la cabeza y seguir. Entonces creo que todos los que nos animamos, creo que, y celebro todos los compañeros y compañeras que nos animamos a poder levantar la cabeza y decir, a mí no me gusta esto, yo quiero el otro. Y también quedarnos expuestos ante tantas personas que nos dicen cosas, que nos tratan de una manera o de otra, pero sin importar eso, por eso es importante nuestro alrededor, toda la gente que está con nosotros, para poder seguir adelante. Creo que de eso se trata por ahí el sindicato. Y de esa manera, estando bien y pudiendo tener una comunidad entre todos, podemos lograr grandes cosas. Y eso es lo que está haciendo ATE hoy.
Qué bueno, Mario. Janet.
Bueno, yo trabajo también para el sindicato de ATE, seccional San Antonio Este. Pertenezco al área no docente, servicio de apoyo de las escuelas. Mi cargo actual dentro del gremio es secretaria de Acción Social, Cultura y Turismo. Trabajo en esto de los descuentos, pero también represento a mis compañeros y a todo el área de los empleados públicos estatales, porque trabajamos, como dijo Mario, en equipo, en comunidad. Vamos, escuchamos, hacemos todo lo que es el trabajo de campo, visitando escuelas, visitando diferentes sectores a los que representamos y, bueno, y creando estrategias de trabajo para, como dijo Mario, para también cubrir esta área de ocio, de descanso de los trabajadores que tan merecido tenemos también. porque realmente en la actualidad sabemos que la economía nos influye, los problemas de la sociedad, la agresividad que hay en la sociedad, un montón de cosas influye en el estrés del trabajador, y qué bueno poder brindarle también esta partecita de que puedan tener descuentos en el área de descanso de en familia. Bueno, también trabajamos de nuestra seccional esa partecita. Y la verdad que soy nueva en el gremio, hace 5 o 6 años que estoy trabajando activamente, estoy aprendiendo de mis compañeros, hace 8 años que estoy viviendo acá en la ciudad de San Antonio Oeste. La verdad que feliz, orgullosa del equipo de trabajo al que pertenezco, de la hermosa familia, porque yo lo siento familia, convivo muchas horas con mis compañeros. No tengo familia acá en San Antonio y La Grusta, entonces ellos siempre han estado al alcance cuando uno necesita algo o algo, y eso es súper agradecida, el lugar, el espacio que me han brindado y los aprendizajes y los saberes que uno va aprendiendo, porque nuestra labor realmente es defender el derecho del trabajador, enseñar sobre todas las cosas a nuestros compañeros que tenemos derecho, porque se están perdiendo muchos derechos con respecto a veces a cómo está la actualidad, de los miedos que les causan a nuestros compañeros, a muchos, y no se animan, como dijo Mario, a levantar la cabeza y a luchar. Entonces enseñarles que tienen que luchar porque los vamos a perder, y ese es mi trabajo junto con el resto de mis compañeros de campo, de ir visitarles, recordarles que tenemos derecho, recordarle que sin derechos no hay trabajadores felices tampoco, porque es muy feo ir a trabajar presionado, es muy feo ir a trabajar sintiéndose que no puedes levantar la bandera porque te puedes quedar sin trabajo. Entonces enseñarle que tienen derechos. Bueno, en eso es donde yo colaboro y aporto mi granito de arena para el gremio.
Bueno, qué lindo, Jane. Está buenísimo. Yo, bueno, soy parte del sindicato docente, escuchando cómo así van formando. Bueno, el sindicato docente UNTER, para quienes no saben, se conformó acá en San Antonio. Va a cumplir 52 años. Se creó en pleno proceso de la dictadura. Es re interesante cómo se ha construido ese sindicato. Actualmente con las compañeras tratamos de encontrarnos un montón, y algunas cosas que me parece que resuenan acá mucho, que es lo colectivo, ¿no? De hecho, estamos en un espacio colectivo, en una radio comunitaria, y creo que lo que más nos moviliza a todos los sindicatos en estos tiempos donde nos quieren demonizar, o en estos tiempos donde nos quieren tildar de algo, o nos están poniendo muchas trabas, que es lo que decimos, estamos muy agotados por un montón de situaciones, lo que nos hace pensar es que hay un otro, ¿sí? La parte comunitaria también me hace sonar lindo, porque pienso, uno como integrante de los pueblos originarios y las comunidades, siempre pensamos, no estamos solos. Ninguno de nosotros camina solo, aunque parezca que camináramos solos. Hoy venía pensando, porque yo hizo me pongo algo en el pelo que me hace ruido, y le digo a los chicos, es para recordar que hay un otro. Que creo que eso también estamos haciendo todos, ¿no? Pensando en el otro más que en nuestro propio interés, sino es decir, si yo estoy bien, mi compañero está bien, vamos todos bien. El tema es cuando se rompe eso, que es lo que nos quieren hacer romper, ¿no? Acá es colectivo. Así que bueno, vamos a ir a nuestro segundo bloquecito. También voy a recordar acá que estamos en La Corneta, 92.5. Tenemos, para que nos manden algún WhatsApp, 2934-463571. Y las redes, que es La Corneta 92.5 o www.lacorneta.com.ar. ¿Sí? Tenemos un temita musical, después vamos a hablar en nuestro segundo bloquecito sobre la situación paritaria, y nos vamos a meter en una cuestión más intensa, cada uno está en situaciones distintas, así que hablaremos ahí. A Martín lo saludamos del otro lado y le agradecemos la operación como siempre.
El que se la sepa que cante.
El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Sí, tropieza tantas veces en una misma piedra. Frutas que llega, pasa sin madurar.
Si tiene tiro, quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida la sal. Sí, tiene alma de guitarra encordada de estrellas y es una falta envidia a su corazón.
¡Vamos, che!
Solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. De niño y de crespi, es monte denso, copla vida y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arena. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero garroteando de chango con son de vino triste y de carnaval. Sí, solo se diferencia del reino animal porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó.
Somos Radio La Corneta, una radio sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial.
Tienes un mensaje nuevo.
300 milisegundos son necesarios para que nuestros sentidos interpreten las señales del mundo exterior tal cual lo percibimos.
Les Freakers.
Datos irrelevantes que solo a vos te interesan.
Miércoles a las 20 horas por La Corneta Radio, 92.5 de Las Grutas, Río Negro.
Les Freakers. A 300 milisegundos de tu conciencia.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias.
Una gota, 25 litros. Un barril, 79 millones. ¿Te imaginas cuánto puede contaminar una petrolera en el mar?
Por un mar libre de petroleras.
No a las petroleras.
Soy mapuche.
Y soy mapuche.
Cheta mapuche ñer. Soy mapuche.
Soy mapuche.
Soy mapuche. Re mapuche.
Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Soy mapuche. Campaña por el derecho a la identidad.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Comunicate con la radio 2934-463571.
@lacorneta925 en Instagram.
¿Quiénes somos cuando nos encontramos? La salida es entre todos. Por La Corneta.
seguimos en nuestro segundo bloquecito. Arrancamos acá, estamos en el vivo también del Facebook, así que yo estoy manejando ambas cosas. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de las paritarias. Empecemos, es decir...
¿Arranco yo?
Arranque usted. Bueno, aparte, no solo de paritarias, estás en una situación complicada vos como...
Sí, podemos hacer un poquito también de un repaso de todos los órdenes en, con respecto a las situaciones de salud. Hay algunas cuestiones que son interesantes hoy para comentar y para recapitular desde la FESPROSA, porque si bien recién yo conté mi participación en ASPUR y la creación de ASPUR, hay un detalle que no es menor. La fundación propia de ASPUR se dio siempre de la mano de la Federación Sindical de Profesionales de Salud de la Argentina, que es la FESPROSA. De hecho, nos conformamos primeramente como delegación rionegrina de la Federación, previo a la asamblea fundacional de nuestro sindicato, de ASPUR. Y hemos trabajado siempre, ¿no?, de la mano de la Federación, de la cual yo también soy parte de la conducción. Actualmente soy secretaria gremial de la Federación. Y desde un espacio también colectivo que se formó primeramente en Buenos Aires y se fue federalizando, que es el Cabildo Abierto por la Salud, se impulsó una acción a raíz de la decisión unilateral, caprichosa y obediente a los mandatos del norte global del presidente y del gobierno nacional de retirarnos de la Organización Mundial de la Salud. Se impulsó una acción que tenía que ver con una nota al director general de la OMS, manifestando, por supuesto, la disconformidad y el pedido de no salida de la OMS por parte de la sociedad civil y de la sociedad civil sanitaria. Desde la Federación, nosotros en la Federación formamos parte de una de las Global Union, que es la ISP, la Internacional de Servicios Públicos, que agrupa más de 3.000 sindicatos de todo el mundo, y que en la delegación que conformó para formar parte de la asamblea que se está desarrollando ahora en Ginebra, incorporó la presencia y de la Sociedad Sanitaria Argentina a través de la presidenta de nuestra federación, María Fernanda Boriotti, que ahora está precisamente participando de la asamblea, está en Ginebra, y que en el día de ayer se pudo reunir con el director de la OMS, pudo entregarle la nota. Fue absolutamente bien recibida, no solamente en términos amables por parte del director, sino además con un total entendimiento de que no hay razones genuinas por las cuales Argentina deba dejar ese espacio, deba dejar de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud. Y entendemos que este pedido de no salida por parte de la comunidad sanitaria tiene que ver con el entendimiento, casualmente, de lo que hablábamos recién, ¿no? Lo colectivo, que llevado a los términos globales, uno necesita no aislarse, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, en donde hay brotes, endemias, acabamos de pasar una de las peores pandemias de la historia, con un mundo tan globalizado y donde la información, el desarrollo, las nuevas tecnologías, las estadísticas y la información, la cooperación sobre todo, la cooperación internacional es importantísima. Y dejar a Argentina aislada del resto del mundo por un simple capricho, porque ni siquiera tiene que ver con costas económicas, no tiene que ver con que la OMS haya tenido o no haya tenido fracasos. Creo que como cualquier organización, sí, es cierto, hay un montón de cuestiones que son... hay un montón de aspectos que son cuestionables, de aciertos y de desaciertos en la historia de la Organización Mundial de la Salud, sin lugar a dudas. Hay cuestiones que tienen que ver con las políticas internacionales, por supuesto, es un espacio diplomático conformado por países de todo el globo. Claro que hay intereses políticos a debatir y a discutir, pero eso no implica que por no llevar adelante un debate, por no llevar adelante una posición de diferenciación, tengamos que irnos. O sea, es una actitud absolutamente caprichosa de patear la mesa y, como decía recién, obedecer a los mandatos de Trump, ¿no?, y del establishment global. Lamentablemente, bueno, el Gobierno Nacional ha ratificado esta decisión que, recordamos, es ilegal porque por ley se entra a estos organismos y por ley se sale. Pero bueno, como ya nos tiene acostumbrados también el gobierno de Milei, de no todo cumplir la ley,
es ilegal.
Todo es una gerencia absoluta de las ilegalidades. Pero bueno, hemos estado allí, estamos allí presentes con un hecho político absolutamente relevante, que es que Argentina hoy está adentro de la Asamblea Mundial de la Organización de la Organización Mundial de la Salud, con una representación de los trabajadores y las trabajadoras. La OMS no es la IT, la OIT, y que hoy haya una representación de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad argentina formando parte de la Asamblea y pudiendo llevar este posicionamiento es absolutamente relevante. Y me parece que es algo que, bueno, que no podía dejar pasar.
No,
esto en el ámbito internacional. Por supuesto, enfrentando de este lado de las fronteras, hacia adentro del país, las políticas de recorte. Nuevamente, la semana pasada, a través de un decreto, el Gobierno Nacional decidió, así, por decreto, recortar otros 63 mil millones de pesos del presupuesto de salud, que ya viene siendo totalmente recortado, pisoteado, congelado, por donde lo miremos. Todas las aristas de los funcionamientos del Ministerio de Salud de la Nación y de los programas, de los planes, etcétera, han sido recortados o han sido desfinanciados o han sido cerrados directamente, por donde miremos, oncológicos, enfermedades raras, cardiopatías congénitas, pesquisas, todo está siendo recortado, ni hablar lo que es medicamentos. Se sigue sosteniendo un ministro de Salud que está... que debería estar como mínimo investigado, denunciado o procesado ya a esta altura por la muerte de más de 127 personas por el fentanilo contaminado, con cuestiones que son verdaderamente de gravedad, que afectan directamente a la salud de la población, y que cuando decimos recortaron el programa de cardiopatías congénitas, lo desarticularon. Bueno, uno habla con el vecino, con la vecina, y pareciera como que, bueno, cardiopatías congénitas. No pasa nada, porque igual voy a ir a tener mi bebé al hospital y si tiene algo, pues se lo van a encontrar. Sí, puede que lo encuentren. El problema es, ¿qué hacemos con eso? No, toda esa respuesta, esa articulación que tiene que tener un sistema sanitario, que ya de por sí en nuestro país es complejo porque tenemos 24 provincias, con 24 sistemas sanitarios diferentes, más el sistema sanitario nacional, que son los hospitales nacionales, que es otro sistema. Entonces, ya la pulverización de la salud pública es difícil de articular. Con este desfinanciamiento es aún más complejo. Y lo vemos en cuestiones básicas, como por ejemplo, vamos a buscar preservativos al hospital, cada vez hay menos y no llegan, y la medicación para la tuberculosis, y etcétera, un montón de etcétera varios, que eran programas o planes que Nación cubría y que hoy no lo hace, y que tampoco lo costea la provincia, porque aparte son medicamentos, las enfermedades raras tienen medicamentos que son absolutamente incosteables por el bolsillo de una familia, y que corresponden al sistema sanitario nacional garantizarlo, porque partimos de una premisa, recordamos y volvemos a insistir, la salud es un derecho universal, y es responsabilidad del Estado garantizar por lo menos el acceso y el tratamiento oportuno y la calidad en las prestaciones. Y claro, con una provincia también que sufre los recortes absolutamente, ¿no? Por más que uno pueda cuestionar también el ámbito y la política sanitaria provincial, sufre recortes que tienen que ver con estos aportes que venían de Nación, pero la plata igual se va para el otro lado. O sea, es un flujo de dinero que va para un solo lado y no vuelve.
Y yo quisiera poner ahí esto que vos decís de la salud, de un derecho y todo, que hay algo que nos afecta a todos los sindicatos, que es el tema de las auditorías, ¿no?
Bueno, en el ámbito provincial, esto, como te digo, venimos en lo nacional, que se replica, no afecta solamente a Río Negro, estamos con, desde la Federación, incluso los gremios hermanos que forman parte de la Federación están con conflictos, actualmente 96 horas de paro en Santa Cruz, movilizaciones y paros en Tierra del Fuego, Catamarca, Mendoza, con un gran conflicto también, paritarias no resueltas en un montón de lugares, falta de convocatoria en un montón de otras provincias, y bueno, con la crisis sanitaria permanentemente arriba de nuestras cabezas y castigando la salud pública y castigando el acceso a la salud de la población. En el ámbito provincial no estamos exentos de esa realidad. Lamentablemente tenemos un gobierno provincial, una gestión que poco ha hecho por recomponer la crisis sanitaria de la que venimos atravesando, que como decía hoy al principio, nosotros desde adentro de los hospitales evaluamos que venimos formando parte de una espiral descendente, venimos atravesando un descenso sostenido y me atrevería a decir que por los últimos 14 años, por lo menos 15, en donde la salud pública ha ido decayendo profundamente en calidad, en horas de atención, en oferta, en la capacidad de respuesta, ¿no? Y uno desde la comunidad va naturalizando, como trabajador también va naturalizando este desgrane de la salud pública, porque de golpe a cualquiera le preguntan, che, ¿y qué le falta al Hospital de San Antonio? No, funciona, porque tiene más o menos todo lo que uno necesita habitualmente. Bueno, pero el Hospital de San Antonio en algún momento supo tener 4 pediatras, hoy tiene una que se está por jubilar en los próximos meses, que no está. Supo tener 4 ginecólogos, hoy tiene uno que es part-time, y que cuando no está, tienen que venir ginecólogos de Jacobacio, de la zona, para cubrir las guardias, que no hay consultorios. Los laboratorios no se hacen como se hacían antes, se ha disminuido muchísimo la prestación, la capacidad de atención. Entonces, eso sin lugar a dudas disminuye la calidad. La población se ha incrementado muchísimo y la cantidad de camas y la cantidad de enfermeros y la cantidad de enfermeros en la guardia y la cantidad de médicos en la guardia somos los mismos que hace muchos años atrás.
Y a mí me preocupa un poco esto que vos decís, la normalización, ¿no? No debería ser normal.
No, es que, claro, es que no es normal. Lo que pasa es que lamentablemente lo vamos naturalizando porque es un proceso largo. Y en el medio de todo eso, la política del gobierno provincial, que en vez de buscar fortalecer el sistema público, en vez de buscar fortalecer el salario de los trabajadores, en vez de buscar, ni siquiera fortalecerlo, es recomponerlo, es poner lo que hemos perdido durante años en poder adquisitivo, que es brutal, en lugar de mejorar las condiciones laborales también para que sea atractivo para otros profesionales que quieran venir a desempeñarse en el sector público, vamos por el camino contrario con este gobierno. Es un gobierno que elige el hostigamiento a los trabajadores y a las trabajadoras porque por cualquier cosa hay notas, hay sumarios, hay persecuciones. Hoy tenemos compañeros que han sido sumariados, se les ha iniciado una instrucción sumarial por preguntar en una capacitación. Claro. Porque el capacitador tomó muy a mal la pregunta, no le gustó y nota para acá, nota para allá y cuando te hiciste acordar, sumario.
Es la política del gobierno provincial,
sí,
¿no?
Sí, sí, el miedo, el amedrentamiento, el disciplinamiento. Esto que planteabas recién, lo de las auditorías, que eso lo sufrimos todos los trabajadores estatales de la provincia, con la auditora privada, Diest, donde tenemos que estar dando cuenta de que la firma y la certificación de un profesional médico es veraz, y si al auditor no le parece, porque considera que si tu médico tratante te dio 3 días, y el auditor que te ve por una videollamada probablemente, o que lee simplemente el certificado y el diagnóstico, y considera que 3 días es mucho, que vos con 48 horas es suficiente para que te recuperes, son 48.
Ahí también es preocupante quién te hace la auditoría.
¿Quién porque nos audita, no?
Claro, porque muchos de nuestros compañeros lo que estamos planteando ahora es la denuncia que quienes nos auditan. A veces no son los profesionales que están trabajando en relación a la enfermedad. Hay gente que es fonoaudióloga, nutricionista. ¿Cuál es la validez de esto, no?
No, ninguna. La forma que tiene de trabajar la auditoría, incluso yo siempre pongo un ejemplo que me parece que es terrible. La forma que tiene de trabajar esta empresa auditora, por supuesto que es una empresa privada a la que le importa 3 belines si vos te recuperaste bien de tu salud o no, y le importa 3 belines si vos volvés o no volvés a laburar. La forma que tienen de trabajar es con un nomenclador de días donde cada diagnóstico tiene una X cantidad de días estipulado y bueno, con eso te audito y te autorizo o no te autorizo. Pero tal es la gravedad, porque sabrá uno quién elaboró ese nomenclador, con qué lapicera la elaboraron y con qué cráneo. Por ejemplo, hay 2 procedimientos quirúrgicos que no están contemplados y por los cuales los trabajadores no podemos solicitar los días de atención de la salud, los días por enfermedad, que es la vasectomía y la ligadura tubaria.
Mira.
O sea, un retroceso, incluso en cuestiones que tienen que ver con la salud reproductiva, pero al siglo pasado, ¿no? Al anterior.
Y en esto también de permitirnos esta parte de inhumanos, ¿no? De ver a los compañeros ir a trabajar enfermos o enfermas y de poder ser focos de contagio también es preocupante, ¿no? Ustedes dentro del hospital, nosotros dentro de las escuelas, todo compañero dentro de su propio espacio con otros compañeros, ese compañero va a una familia, esa familia convive con otros, saliendo también, como dijimos al principio, de pandemias.
Claro, lo aprendimos, yo creo que el proceso y el escalón por escalón del ciclo de contagio lo aprendimos todos con la pandemia. Sabíamos lo que era un contacto estrecho, lo que son los días de incubación, ¿no? Bueno, nos pusimos como todos a tono de que, bueno, a este virus por lo menos que estábamos conociendo en ese momento, tardaba tantos días en incubarse, de tantos a tantos días podía contagiar y por eso nos comíamos al principio los 14 días de aislamiento que eran brutales. Y se notificaban los contactos estrechos. Bueno, esto no deja de pasar con cualquier virus. El virus de la gripe, el sincicial respiratorio, el virus de la angina, son todos virus que tienen virus, bacterias, etcétera, que tenemos más o menos periodos similares y que todos tienen formas de contagio. Y sobre todo en temporadas como en temporadas invernales o en temporadas de verano, donde hay otro tipo de virus que también se contagian así. Y que nos exponemos, por supuesto, nos exponemos nosotros, exponemos a nuestros compañeros, exponemos a los pacientes, al usuario de cualquier servicio que nosotros estemos atendiendo, a los alumnos adentro del aula. Pero yo creo que eso ya tiene que ver más con una cuestión de conciencia social. Y creo que precisamente este gobierno no la tiene. Y todo esto en un marco de empobrecimiento. Todo esto en un marco de empobrecimiento que entendemos que es hoy sumamente cruel porque por lo menos desde lo que nos toca vivir en salud pública, la pérdida salarial que hemos tenido en los últimos 12 años yo creo que ha sido de más del 60% real, en términos reales de poder de compra. Y un poco más. No sé si no me quedo corta, pero yo lo que siempre digo es cuando yo entré a trabajar, y uso mi ejemplo, porque a modo de muestra a veces basta un botón, cuando yo entré a trabajar era enfermera profesional, es decir, estaba a la mitad de la escala salarial, era agrupamiento segundo, y cobraba, con antigüedad cero, por supuesto, y cobraba, bien te diría, 2 canastas familiares. Me formé, hace 13 años que trabajo en el sistema, sigo teniendo 44 horas semanales, es decir, tengo mi bloqueo de título, soy full time, no puedo hacer ningún tipo de prestación que tenga que ver con mi desarrollo profesional por fuera de la salud pública, y no llego a una.
Claro.
No llego a una canasta familiar. Es terrible. Es terrible. Y no solamente eso, sino además el gravísimo achatamiento que hubo de la pirámide salarial, en donde antes el que entraba cobraba uno y el que se estaba yendo de la pirámide, el tope de gama del sistema, cobraba cinco. Hoy todos cobramos uno, uno y media. Nadie cobra más de 1.900.000 pesos en salud pública. Un médico especialista full time que recién se inicia no llega a los 2.000.000 de pesos. Eso es el salario. Y el que ingresa categoría 1 de la 1844, un compañero o una compañera de mantenimiento, de servicios generales, administrativo, también con 40 horas, cobra 1.300. O sea, no hay reconocimiento salarial ni a la trayectoria, ni a la formación, ni a la praxis profesional. Le voy a quitar el término de discusión de responsabilidades porque no me gusta entrar en ese en esa discusión, porque todos tenemos responsabilidades. Pero sí hay una praxis profesional, un título, una matrícula que se pone en juego con cada práctica que uno desarrolla desde el punto de vista de los profesionales, y eso tampoco tiene ningún reconocimiento. Hoy el pago del bloqueo de título, yo creo que mi bloqueo de título lo buscaría y les mostraría, pero no llega a los 100.000 pesos. Cuando en realidad el concepto implica que vos no podés ir a trabajar a otro lado, así que tendría que como mínimo alcanzar un 70% del valor del salario.
Claro.
Y en estos términos, la lucha que hemos dado los trabajadores y trabajadoras de salud en estos últimos 4 años, que posicionaron también a ASPUR como un actor político sindical de relevancia en la provincia, que hemos logrado algunas cosas en algunos momentos, hemos logrado cosas. Habíamos logrado conformar un espacio de diálogo donde participábamos con ATE, donde UPCN a veces participaba, a veces no, y por último definió no participar más, que era la Mesa Sectorial de Salud. De golpe, desde que asumió Talaselis, convocó una sola vez. Talaselis, para los que no saben, es el ministro de Salud actual de la provincia. Dejó de convocar. No formamos parte de la paritaria. Casualmente hubo una paritaria hace 2 días, sí. Después Mario contará si tiene algún detalle, algún pormenor. Desde ASPUR hemos manifestado nuestro rechazo a la pauta que se ofreció, que se acordó, no solamente por insuficiente, sino que además, como siempre, venimos con bases de cálculo que están muy achatadas, donde no hubo recomposiciones puntuales para el sector salud. Y donde seguimos exigiendo que el gobierno de la provincia conforme de una vez por todas una paritaria sectorial donde nos podamos sentar a discutir todos los representantes gremiales del sector sobre las condiciones de la salud pública, del sistema sanitario. Creo que es infinita la lista de cosas que hay que mejorar, que hay que discutir, y de la política sanitaria que este gobierno lamentablemente no está teniendo. Así que bueno, ese es un poquito el repaso.
Era un montón.
Desde el orden de lo internacional a lo último.
Tienes que venir más seguido, Ceci. Porque
tengo que venir más seguido. Lo último que, bueno, fue este rechazo a la paritaria, porque realmente esa pauta bimestral que nos deja de vuelta con un sueldo congelado y esperar 2 meses, y siempre la variable de ajuste es el sueldo de los trabajadores. Siempre uno escucha a la provincia y dice, las cuentas están detonadas, la provincia no tiene un peso, está endeudada, pero de golpe uno ve que están desembarcando camiones, buques, hay
las pautas publicitarias,
entonces las grandes inversiones,
las auditorías salen millones de pesos, no es algo gratis.
Yo creo que si uno empieza a buscar, ni siquiera es necesario raspar la olla,
no.
Todo ahí atrás del cortinado. El gasto inmenso que tiene en sostener ese andamiaje publicitario el gobierno Juntos Somos Río Negro, y que pagamos todos los meses con nuestro sueldo, con lo que le falta a nuestro sueldo los trabajadores estatales.
Sí, es un montón. Mario, ¿querés? Porque se nos va a ir la...
Sí, me sacó todo el... No, pero, viste, te imaginás lo que es cada lugar, ¿no? Por ejemplo, ella detalló muy bien todo lo que es salud. Nosotros, por supuesto, que apoyamos totalmente. En algún momento, bueno, ella sufrió este atropello por parte del gobierno de quitarle la representación también. Nosotros, desde nuestro sindicato, también apoyamos, digamos, que no se haga eso. Rodolfo Aguiar también, a través del FRESU, y también personalmente lo ha manifestado. Nosotros sí. Hemos sacado algún comunicado. Pero bueno, creo que la representación de los trabajadores tienen que estar y tienen que estar garantizadas. Lo vemos desde el gobierno nacional, todo el problema, como detalló también Cecilia en su momento, de esto de atropello que están teniendo contra todos los trabajadores en general. Vemos que la economía se degrada por mantener únicamente una estabilidad que no existe. Digamos, existe en lo ficticio, pero no existe en el bolsillo del trabajador. Porque terminamos viendo, vamos a cualquier supermercado, que no hay gente. No hay consumo interno, no tenemos consumo interno porque los sueldos tenemos un cepo. Al sueldo.
Basta que cada uno de nosotros veamos nuestra propia boleta, qué estamos comprando, hasta dónde podemos llegar a comprar, qué reducimos.
Totalmente. El cepo que tenemos a nuestro sueldo, a las paritarias, es a través de justamente los índices del INDEC, ¿no? Uh-huh. Que me parece rarísimo que de un 3,4 baje a un 2,6. En su momento se quejaron del anterior gobierno de que por ahí eran totalmente dibujados. Y ellos siguen dibujando, son todos Da Vinci, pero como siempre el que perjudicado es el trabajador, ¿no? Venimos de una política que yo personalmente para nada de acuerdo estoy. Muchas veces me pegan muchas personas porque yo digo que realmente no estoy de acuerdo con estas cuestiones de lo que está pasando hoy en general, ¿no? Con el gobierno, en la forma de manifestarse también del presidente de la nación, donde por ahí usa términos totalmente que no corresponden a una persona que está representando a una nación. Vemos que, no sé, a veces te da risa, porque yo no puedo creer a veces que podamos tener o que nos merezcamos también un presidente como esto. A veces también digo, si no es necesario, que esto haya pasado también, porque de esta manera vemos que lo necesario que son todos los derechos que tenemos los trabajadores, más allá de alguna diferencia que podamos tener, ¿no? Que las tenemos, pero la diferencia y la discusión también llevan a grandes construcciones. Pero creo que hoy en día lo vemos en todos lados, bueno, como lo describió recién Cecira de manera totalmente expandida, lo que está pasando en salud, lo que está pasando también a nosotros, por ejemplo, con los porteros de escuela cobran 2 mangos. Uh-huh. No cobran horas extras, cobran horas complementarias. Entonces, digamos, no se valora el trabajo del portero. El portero es a veces un sirviente y no es así. Yo siempre le digo a los compañeros que hay que valorar su lugar de trabajo. Aparte, el portero sufre de muchos problemas, sufre problemas ergonómicos, de espalda, de cuello, terminan todos los
lados. La salud física, ¿cómo va terminando, deteriorándose, no?
Claro. Es que nos pasa lo mismo que le pasa acá a la compañera de salud. Por ejemplo, en el tema de lo que es con las licencias, nos pasa lo mismo. Capaz que vamos a un médico y nos da un certificado de una semana, nos llaman desde la Junta Médica Visual y nos examinan visualmente la espalda. Y nos dieron 7 días y nos dicen, no, en 3 tenés que ingresar porque estás bien. Sí. Y vos, por no desobedecer y que no te des cuenta en esos días, muchos de nuestros compañeros reingresan estando mal.
Es que resignamos salud.
Claro.
Resignamos salud a cambio de 2 mangos sí. con 50.
Pasa con los enfermos oncológicos, pasa con un montón de cosas. Pasa hoy con la gente, los jubilados, todo lo que están pasando hoy también en día. Nosotros ahora estamos conformando el grupo de jubilados de ATE, que también ellos tienen derecho a discutir, ¿no? Lo que está pasando con las universidades en general, lo que está pasando en todos los lugares. Salud, bueno, es un caso especial que, bueno, como te digo, ella lo describió bien, lo que es la parte de los porteros de escuela, organismos en general, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, no sé, con el con el IPROS, lo vemos con lo que está pasando con el IPROS, es terrible, ya es no sé, eso es también un tema de hablar como lo que todo que lo de Jay y mucho más.
Un programa sí. puntual. Claro.
Después el tema del registro civil, nosotros con el registro civil en su momento no hubo posibilidad, no había posibilidad de arreglar el registro civil, tuvimos que decir que íbamos a hacer un paro porque si no arreglaban hasta que se arregló el registro civil, condiciones laborales de todos los compañeros. Estuvimos recorriendo varias instituciones, entre ellas la municipalidad, fuimos al Consejo Deliberante y en el Consejo Deliberante no había un matafuego. O sea, estamos en una situación complicada en todos los lugares. Nosotros venimos peleando paritaria, bueno, en provincia, venimos peleando paritaria acá en el municipio de San Antonio Este, venimos peleando en el Valcheta y vemos la degradación, porque si vos te pones a ver también desde el lugar de lo que es la parte municipal, nosotros acá, en la parte municipal, estamos dentro de todo bastante correcto, pero la línea sur es terrible, cobran sueldos de hambre, uh-huh. Y nosotros y no tienen legislación, porque los mismos intendentes no quieren que tengan legislación, porque no quieren aumentar el sueldo, porque cada plata que sigue subiendo a los trabajadores, a ellos les resta de la coparticipación que reciben. Entonces, digo,
bueno, pero es parte del funcionamiento de cualquier institución, pero, o sea, necesita empleado, tiene que pagarlo.
Claro, bueno, pero ¿cuál es el tema de no hacer un estatuto de un empleado municipal?
No garantizar.
No garantizar tampoco el ascenso, porque justamente lo que nosotros queremos es ascender, porque si vos tenés una categoría como la que tiene el empleado público, tenés que ascender más allá que hoy, y estoy de acuerdo en muchas cosas que dice ella, por ejemplo, el tema de las categorizaciones. El tema de las categorizaciones que ahora sacó la provincia, en su momento todos los porcentajes que se dieron fueron mentiras, uh-huh. muchos porcentajes, porque esos porcentajes se tendrían que haber dado por la categoría real. Que claro.
Pero es de lo que vamos hablando, nos vienen mintiendo y venimos aceptando esas mentiras también, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuál es nuestro salario? ¿Qué condiciones estamos? ¿Las condiciones en las que vamos a trabajar? Creo que lo que más remarcamos un poco son las pautas publicitarias que paga el gobierno provincial, donde le está diciendo a la gente, miren qué maravilloso está Río Negro, y quienes estamos dentro de los distintos espacios deberíamos decir, che, paren, yo creo que hasta la propia persona que se van a atender al policlínico, se van a atender al hospital, se van a atender a la salita del barrio, sí. Los que están trabajando en los municipios, miramos, esto no es así. O sea, sacarnos un poquito el celular, la imagen esa verde que nos están metiendo todo el tiempo, porque no es real.
Bueno, pasa en San Antonio. ¿Qué pasa en San Antonio, más allá de todas las instituciones, digamos, de lo que es provincial y municipal? También vemos que se está degradando mucho la parte privada. Nosotros decimos que si quieren sacar gente del Estado, como Milei en su momento quiso sacar gente del Estado, ¿por qué abrió la economía? Una economía abierta no produce industria nacional. Acá lo estamos viendo con Alpat, por ejemplo. Alpat, el otro día echaron no sé cuántos enfermeros y siguen echando gente. Son 400 familias que hay ahí adentro, que eso va a causar un impacto terrible. Entonces, muchachos, ¿quieren sacar gente del Estado? Bueno, pero denle alguna posibilidad de que esa gente pueda trabajar.
Fomentar porque, el desarrollo.
Claro,
¿no?
Porque no es que digamos, sacaste gente del Estado y desapareció, se fumó en el firmamento. No se fumó. Esa gente, ahí. Digamos, eso es lo que no entiende el libertario. El libertario piensa que el trabajador es un estorbo. Te fuiste, ahí no te veo más, desapareciste. No.
Todo va a ser Uber, ¿no? La uberización de la economía. El problema es que con esos objetivos ficticios, totalmente ficticios, hay un desconocimiento profundo que en realidad yo entiendo que no es que hay un desconocimiento de lo que hay, del entramado social, de los medios y mecanismos de producción y consumo. Acá hay un motivo perverso.
Totalmente.
Hay un motivo perverso que tiene que ver con el fortalecimiento de un sector social que es el empresarial y el sector. Mirá, que Cecilia, históricamente ha sido sí, parte de la concentración económica.
Yo realmente no sé hacia dónde apuntan. Porque vos fijate que al estar abierta una economía, teóricamente...
pero hablamos que se del va, empresario, bueno, hablamos del gran empresario.
Porque vos fijate lo que pasó
con... El empresario no es el que quiero el barrio. El que quiero el barrio, si yo no cobro y no me sobra, el que quiero el barrio no me vende nada. Pero vos
fijate las licitaciones que perdieron por ahí los grandes empresarios hoy. O sea, no sé para dónde se la están llevando, porque a mí me parece que el gran benefactor de todo esto es Estados Unidos. de todo lo que está pasando, y como es como el chupa sangre, le estamos chupando la sangre a toda la gente, a todos los argentinos desde Estados Unidos. Todo viene de allá. Yo el otro día daba un ejemplo. En Once antes, en Buenos Aires, se hacía ropa.
Sí,
la tela, todo, bárbaro. Se están cerrando todo. Bueno, claro. todo ese problema social que estamos teniendo nos afecta a todo y afecta en general. Volviendo al tema nuestro de acá, de lo que es de Río Negro, porque bueno, todo es una cadena, ¿no?
Sí, es un montón.
Es una cadena.
Y no yo quiero lo que cortar, espero, pero por ya favor, nos pasamos un montón.
Espero que esto termine, por favor, de una vez y que podamos tener un gobierno más empático, sí. Porque esto también nos está llevando a nosotros a decir, que si me va bien a mí, total, ¿qué me importa? Si el otro no le va bien. O sea, no se trata de eso. Se trata de ver a ver de qué manera podemos llegar a construir, de poder seguir construyendo, de poder seguir discutiendo situaciones de cada uno. Y que los sindicatos también, a futuro, podamos también llevar una construcción diferente, ¿no? Porque yo por ahí se entiendo, hay sindicatos por ahí, y por ahí esto voy a ser un poco crítico de la CGT, donde por ahí la gente la ve de otra manera. Entonces, creo que hay que empezar a discutir, hay que empezar a ver de qué manera hacemos política también los sindicatos, ¿no? Porque también es necesario representante de los trabajadores que piense como trabajadores, que tenga también una conciencia de clase. Somos trabajadores y siempre vamos a ser. Yo siempre voy a ser sindicalista. Esté donde esté, siempre voy a ser sindicalista, porque me gusta ser sindicalista. No pretendo ser otra cosa.
Claro.
Porque no quiero, porque es lo que me gusta hacer, es lo que aprendí a hacer. Como te decía, yo nunca pensé en serlo, pero ahora que lo soy, me gusta, me encanta. Claro. Me encanta tratar de conseguir algo para la gente, me gusta generar políticas. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, estamos con el tema de la pesca, salió la posibilidad de modificar la 1844 en lo que es la parte de inspectores. No está creada la figura del inspector dentro de lo que es la 1844, por lo cual nosotros estamos presentando un proyecto de ley en el cual modificamos la 1844 y que se empieza a partir de ahora tener que vamos a jerarquizar al inspector. Se le dice una cosa, se le dice otra, se lo manda a la Junta de Disciplina para poder castigar, siendo que no existe la figura del inspector. Sos administrativo.
Con un montón de responsabilidades que no te competen.
Claro,
que
yo
no
sé de
qué
se
que no te competen pagas, por tu contrato, claro.
Yo sé de qué se trata, yo soy inspector y sé la responsabilidad que es. Las puteadas que te comes, también. Es la verdad. Pero bueno, yo creo que nosotros también como sindicato tenemos que generar políticas, tenemos que ver de qué manera evolucionamos también. Pensar que por ahí a futuro, bueno, esto nos viene bien a todos, también más allá del desastre que sea hoy, esto nos pegó un golpe grande y nos despertó a muchos sindicalistas que estaban dormidos. Hoy se dan cuenta realmente lo importante que es que el sindicato esté fuerte para defender a los trabajadores. Más allá que cada uno tenga su política, creo que esto de que hoy nos pasa, lo mismo que le pasa al pueblo, se da cuenta de que esto es importante, que los derechos no se regalan. Hay mucha gente que se murió por defender todo esto, hay mucha gente que padeció todo esto y nosotros tenemos que resguardarlo. Nosotros somos los herederos de tantas personas que vinieron a defender y esto lo tenemos. Y esto mismo se lo tenemos que pasar a los pibes, porque por ahí no vemos muchos chicos por ahí que tengan la rebeldía de poder salir realmente a poder luchar, a poder decir esto no me gusta, a poder decir vamos a tratar de hacer las cosas de otra manera. Entonces creo que esto tiene que llegar a la juventud, tiene que la juventud empezar a salir, empezar a decir que no le gusta y empezar a acompañar estos espacios también. Nosotros los esperamos y siempre estamos abiertos a que ellos vengan.
Buenísimo, Mario. Bueno, vamos a ir porque se nos fue re largo el programa, son 20 y 10 minutos, así que Hay un montón para charlar, por eso es re importante esto intersindical. Siempre decimos esto mismo de esta diversidad, de estos debates. Podríamos hacer mesas de debate y de debate porque tenemos un montón
más.
Si cada
una de las cosas que hacemos, Cecilia, bueno, habló únicamente de lo que es la parte de lo que es salud. Acá en cada lugar tiene una historia.
Claro, todos los lugares.
Cada lugar tiene una problemática.
Sí, hay un montón para charlar, así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a cerrando un poquito el tema, vamos a un bloque, al siguiente bloquecito, mini bloquecito, y bueno, seguiremos en otros programas porque esto no se termina, pero me parece interesante algunas cosas que se decían, ¿no? Esto del encuentro, de salir, de valorar el sindicato, que es lo que hoy está pasando, de pensar que aunque nos quieran tirar abajo, aunque justo a la compañera lo que le pasó, también esto de, vamos a seguir luchando, a nosotros no nos van a cansar, así que, y si nos cansa, va a haber otro. Así que, como hoy estoy muy espiritual, siempre decimos, si se cae en uno, se levantan 10 dentro de la lengua mapuche, marichihuay, entonces yo creo que tiene que ver con eso, hoy se cae uno de nosotros y nos vamos a levantar.
Nos levantamos 10. Yo quiero, cortito, André, antes de cerrar el bloque, agradecer, por supuesto, que sin lugar a dudas, con todas las diferencias que uno puede tener, hoy en lugares diferentes, quizás frente a una paritaria, con posicionamientos diferentes, con historias distintas, pero me parece que lo importante es esto, también poder entender que como clase trabajadora, como sindicatos, tenemos una responsabilidad y que se defiende colectivamente. Y esto que decías, se cae uno, se levantan 10, así como salimos a acompañar la destitución, la cesantía del compañero Urra de ATE en Bariloche, de la compañera de ATE de Aguas, y ATE estuvo, ATE UNTER, ADUNC, bueno, todos los sindicatos que estuvieron acompañando y apoyando nuestra conferencia de prensa y nuestras acciones respecto a la restitución, al pedido de restitución de las licencias, me parece que eso es fundamental y que podamos formar parte incluso los tres que estamos acá hoy de una misma intersectorial, de una misma mesa intersindical, porque entendemos que hay cuestiones que las vamos a combatir entre todos porque solos no vamos a llegar a ningún lado.
Muy bien.
Totalmente, yo también estoy de acuerdo con eso. Bueno, la prueba está justamente que hoy nos podamos juntar y podamos charlar. Bueno, con Cecilia siempre tuvimos buena onda, más allá que por ahí uno pise de una manera, piense de otra, pero creo que eso es importante, que los trabajadores nos juntemos, y que el que no le guste se jode, dice.
Claro,
el
que no le gusta, así que, se jode. Faltaron las chicas que cantan.
Exacto. Y aparte esto, de que todos vivimos lo mismo, que todos tenemos las mismas cosas. O sea, escuchándolos, todos sufrimos las mismas problemáticas y acá no hay de otra. Hay que luchar, y luchar colectivamente.
Buenísimo. Vamos a un temita musical, Martín, y después cerramos. Lo hacemos cortito el temita.
En todos los artistas del mundo viene del convencimiento total de dónde uno nace, de cuál es la razón por la cual se canta. El canto solamente como entretenimiento puede ser muy importante, pero el canto realmente que va adentro con cultura, que viene a ser de lecturas, de tanta gente a la cual debo todo lo que yo tengo, que son escultores, pintores, artistas que han ido conduciéndome por todo un camino, que es lo que, por la cual yo siento esta manera de cantar.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsol, de la razón del equilibrio, si no creyera en el
bueno, estamos en este último bloquecito porque estábamos hablando un poco acá que se nos había ido en todo lo que tenemos y que no llegamos a contar un montón de cosas, así que vamos a hacer el cierre. Agradecemos un montón, la compañera se tuvo que ir a trabajar, estamos acá con Mario. Mario quería...
Sí, no, yo quería saludar de parte de nuestra secretaria adjunta Fernanda Paz, mandarle saludo a todos los que hacen el programa de radio. Bueno, la compañera siempre está, la compañera es una luchadora de hace años que nos viene acompañando y por supuesto le agradecemos, ¿no? Siempre estar, porque claro, es re importante para nosotros.
Sí, tenemos un montón de compañeros y compañeras que nos están escuchando por las redes, por la radio después, gente de Fisque, gente de Neuquén. Hay mucha gente que está bueno que nos sigan, y porque es interesante, y decíamos, las mesas de debate, de temas que hay que hablar y que lo importante del encuentro. El día viernes va a haber una asamblea que es importante, donde vamos a participar muchos de nosotros para dar nuestra mirada en relación a la segunda instalación del gasoducto de un buque. Entonces está bueno para participar, quienes quieran participar, va a ser en San Antonio. También como cerrando un poco lo cultural, va a haber una actividad en UNTER el día sábado de teatro. Con el motivo de fondo de huelga, nosotros estamos juntando plata con los descuentos, tratamos de reintegrar algo de dinero para quienes hacen el paro y puedan seguir haciendo el paro y sosteniendo, porque como venimos diciendo, el gobierno viene apretando de todos lados. Entonces nosotros vamos buscando estrategias para, aparte de lo legal, sostener a nuestros compañeros. Así que bueno, esperamos eso. Seguramente se me pasaron muchas cosas más, que van a haber un montón de actividades en estos días y vamos a estar compartiéndolas por las redes. Agradecemos un montón el espacio, agradecemos a Martín del otro lado que estuvo reatento. ¿Algún saludito más, compañero?
No, nada, bueno, agradecerles sobre todo a ustedes, ¿no?, que nos dan este espacio también para poder decir todo lo que hemos dicho y poder expresarle también nuestras broncas que tenemos hoy. Y bueno, por supuesto que siempre a disposición, decirle a todos los compañeros afiliados que siempre estamos ahí en Roca 555 y que el que se quiera acercar, siempre estamos dispuestos a poder resolver los diferentes temas, y bueno, acompañarlos para cualquier reclamo.
Bueno, de mi parte también, bueno, un saludo a todos mis compañeros, a Fer que nos está escuchando también, a todos nuestros afiliados, y bueno, esto, el mensaje, luchar para seguir ganando derechos y no perderlos.
Buenísimo, bueno, agradecemos un montón. Nosotros mañana como sindicato nos vamos a el Congreso, donde decidiremos qué hacemos más adelante, así que Peu Cayal, a todos los compañeros, a todas las compañeras, muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
Este ocaso, júbilo hervido con trapo y lente.